Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 24 de octubre, les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como todos los días, ya la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y, sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos Wendy Sherman ha recibido durante esta jornada en Washington a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, para abordar la situación de los derechos humanos en Cuba. Y en otras notas de interés, gobierno de Bahamas da inicio a un nuevo procedimiento operativo para la devolución a Cuba por mar o por aire de balseros cubanos que llegan o son interceptados en aguas de esa nación. William Putt, estadounidense fugitivo de la justicia de su país y refugiado desde hace muchos años en Cuba, podría pronto regresar a Estados Unidos, informó el corresponsal en La Habana de la cadena CNN. El cólera se expande desde el Caribe hacia el continente americano. Ya se confirma en México 171 casos con la misma cepa que estalló el brote en Haití, República Dominicana y Cuba. El fiado, el verdadero comercio cubano. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Luis Felipe Rojas. Y reconocido pintor cubano Pedro Pablo Oliva, quien fue censurado por las autoridades de la isla, expone en Miami. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordena a ministros integrarse como milicianos a los cuerpos combatientes. Y también desde Venezuela se informa que se duplicará la deuda del Ministerio de Defensa durante el presente año. Y desde Quito, Ecuador, se reporta la intervención de la Universidad Estatal de Guayaquil. Bueno, entrando en tema, esta tarde lluviosa acá en el sur de la Florida de jueves. Un placer ya, como siempre, presentando ya a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Bien, Tomás. Muy buenas tardes a ti. Buenas tardes a Pendá, a Ofelia, a todos los que nos escuchan a esta hora en Cuba y fuera de Cuba también.
Bueno, en breve vamos con nuestro invitado en la tarde de hoy. Vamos a hablar desde Ecuador de una serie de situaciones que haya, pero quería comentar dos temas brevemente contigo. Primero, esta información que acaba de fluir de la portavoz Mary Hart del Departamento de Estado. Ha sido recibida Berta Soler por una subsecretaria del Departamento de Estado norteamericano, Wendy Sherman. Lo que me llama la atención, Cari, es que en el tema la funcionaria norteamericana se interesó por la situación de las damas de blanco y en específico ha habido un pronunciamiento de la subsecretaria de solidaridad con el caso de Sonia Garro, la cual la oficial planteó que es una miembro de la organización, sufre los derechos de estar presa sin un juicio y siendo además una afrocubana. Interesante.
Muy interesante y muy necesario que lo haga.
Exactamente.
Debe haber sido porque indudablemente dentro de la agenda Berta llevó el nombre de Sonia, planteó la situación, además se ha hecho mucha campaña por ella a través de distintas redes sociales. Tomás, te quería comentar también que la revista People en español acaba de determinar a las 25 mujeres más poderosas.
Rosa María Payá entre ellas,
¿verdad? Efectivamente. Rosa María Payá, y eso nos satisface, como nos satisface también los logros que están teniendo todos y cada uno de los hombres y mujeres que están saliendo al exterior y planteando la realidad que muchos ignoran dentro de Cuba.
¿Cómo no, Cari? Rosa María Payá, joven cubana, hija de Osvaldo, líder del Movimiento Cristiano de Liberación, y una de las jóvenes que más hace en estos momentos por buscar el cambio dentro de la concesión cubana, a pesar de que ha salido al exilio. Un tema, Cari, antes de irnos ya con nuestro invitado.
Dime.
Pues anunció el gobierno de Bahamas la víspera que pues llegaron a un acuerdo con el gobierno cubano en lo que ellos consideran un procedimiento operativo para, diría yo, la devolución más expedita a Cuba, ya sea por mar o aire, de los balseros que llegan allá. Leí la nota donde está Fred Micho, el ministro de Exteriores de Bahamas, también los funcionarios cubanos. Lo único que no veo en la nota es que si está incluido, pues respetar y no darle el golpe a los balseros cuando sean apresados ahí.
No, y me llama la atención porque que yo tenga entendido ya existía un tratado de deportación. No sé si es que una renovación del mismo o le han ampliado toda una serie de capítulos para evitar justamente pues las protestas que hubieron, la movilización. Pero bueno, como tú bien señalas, no está en manos de las autoridades ni de Cuba ni de Bahamas. El asunto de las golpizas está en manos nuestras en denunciarlas y en hacer hincapié para que no se repitan.
Cómo no, Cari, te propongo, vamos a hacer una breve pausa. Ya tenemos en línea telefónica a nuestro corresponsal desde Quito, Ecuador. Vamos a hacer una breve pausa y vamos con él allá, que hay muchas noticias sobre Cuba, de Cuba y sobre Ecuador, con las cuales vamos a hablar de David. Regresamos en breve aquí en nuestro espacio.
Concurso de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Una rifa llena de premios especiales. Teléfonos celulares, cámaras fotográficas, memorias flash y radios de onda corta que se rifarán en cada juego de pelota. Para participar, solo tienes que inscribirte llamando gratis por cobro revertido al teléfono 305-599-7450 o enviando un correo electrónico con tu nombre, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Participa y gana. 1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, ya de regreso aquí en Cuba al Día, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya tenemos contacto desde Quito, la capital ecuatoriana, con nuestro colega David Sosa. Buenas tardes, David. Bienvenido, como siempre, un placer tenerte.
Muy buenas tardes, Tomás. Un saludo extensivo también a Gary. Un placer, como siempre, estar con ustedes y con todos los oyentes.
Bueno, tenemos varios temas de interés, pero quiero comenzar por esto que ha fluido, tema netamente ecuatoriano en el día de hoy, de la intervención de la Universidad Estatal de Guayaquil. Hay todo un acontecimiento, me contabas cuando hablábamos en la preparación del espacio, que estuviste pasando en horas tempranas de la mañana. ¿A qué tú atribuyes esto? A la Universidad de Guayaquil, es importante reiterar, estatal, pero parece que esta estatidad va a llegar a otros niveles. ¿De qué se trata esto, David?
Sí, Tomás. Bueno, efectivamente, lo primero que habría que decir es que es la universidad más grande de todo el país. Tiene aproximadamente una matrícula de 70.000 estudiantes registrados ahí en sus aulas. Y realmente hoy yo tuve la oportunidad de pasar, cuando conversamos en horas de la mañana por ahí, y el espectáculo no era nada agradable porque había un montón de policías patrullando ahí los alrededores de la universidad, e inclusive estaban también adentro, y autoridades del gobierno de este nuevo ente que se llama Consejo de Educación Superior, extremadamente vinculado al gobierno. Y realmente lo que había prácticamente era una universidad tomada, aunque ellos no utilizan el término tomada, sino utilizan el término intervención. Pero bueno, sabemos que con las palabras a veces llegamos al mismo punto. Lo cierto es que ellos hablan de irregularidades en temas de tipo académico y administrativo, problemas como nepotismo, incumplimiento de contratos, cobros indebidos, porque es una universidad gratuita. Pero realmente el análisis que se está haciendo a partir de esta llamada intervención es que realmente el gobierno, como ha venido haciendo con la salud, como ha venido haciendo con otras ramas, lo que quiere es realmente tener un mayor control de la universidad. Y por eso ya anunció una inversión millonaria y anunció también que sus delegados van a estar de manera temporal, y a ellos de manera temporal le llaman a un año o a dos años, así que no es tan temporal.
¿Qué te parece, Cari?
Lo dice Jorge Khalil, que creo que forma parte de ese propio consejo directivo que tú acabas de mencionar. Mi pregunta es, esa a universidad de luego tiene que tener, como todas las universidades, una asociación de alumnos, una federación estudiantil. ¿Ha habido reacción por parte del alumnado, por parte del profesorado, ante este hecho que indudablemente me imagino que ha sorprendido a muchos?
Sí, efectivamente, Cari, pero aquí hay que hacer una salvedad. Es verdad que sobre todo los alumnos, hoy por la mañana patrullaban también los alrededores de la universidad, formaban grupos, y hay prevista para ahora en la tarde una marcha estudiantil condenando la intervención. Pero lo verdaderamente preocupante que hay detrás de esto en el tema de la protesta es que este gobierno, con este nuevo código penal que está prácticamente ya a un paso de ser aprobado, realmente la gente tiene miedo a salir a protestar porque el gobierno ha criminalizado la protesta social. A un dirigente estudiantil muy conocido aquí, que se llama Marcelo Rivera, lo tuvieron casi 4 años encerrado en una cárcel de Quito por atreverse a liderar protestas de tipo estudiantil en la Universidad Central de Quito, que también es una universidad estatal. Imagínense ustedes que ahora en el nuevo Código Penal va a haber cárcel para la gente. Que este es un gobierno muy paradójico, Gary. No le gusta llamarle terroristas a grupos irregulares como la FARC de Colombia, por ejemplo, pero sin embargo sí le dice terroristas a los maestros, a los profesores y a los alumnos que salen a protestar en la universidad. Es un gobierno de contradicciones, tremendamente paradójico, y ahora el tema de la protesta social sí está bastante restringido porque se criminalizó, está dentro del Código Penal.
Ahora, David, ya que tocas el tema del Código Penal, ¿podríamos decir que puede haber algún tipo de relación entre la inclusión en el nuevo Código Penal del tema de la negligencia médica contra los médicos ecuatorianos y el interés del gobierno de aumentar el flujo de médicos importados desde Cuba?
Sí, efectivamente, Tomás. Hay que recordar que esta crispación, que ahora ya les voy a contar un poco a los límites en los que está llegando, a las que está llegando, esta crispación de los médicos con el gobierno comenzó justamente cuando Rafael Correa anunció que iba a traer a 1,000 médicos cubanos para mandar, según él, cosa que a mí me pareció terrible que se expresara así de unos médicos que no son ni siquiera formados por él ni nada por él, que a mandar a donde él quisiera. Es decir, que estamos hablando de un gobernante del medioevo que decide qué hacer con sus esclavos. Entonces, después de que él dijo que quería 1,000 médicos cubanos para mandar a donde él quisiera, la Federación Médica Ecuatoriana, en voz del doctor Alberto Narváez, el Colegio Médico, etcétera, enseguida protestaron y dijeron que si es que aquí no había médicos para mandarlos. Y Correa dijo que sí había médicos, pero que no iban a los barrios donde él los quería mandar, ni a los pueblos donde él los quería mandar, y que además de eso no eran expertos en la llamada medicina familiar, o sea, médicos de familia. Entonces, a partir de ahí empezaron una serie de protestas, de publicaciones. Después de esto, lo que llenó realmente la paciencia de los médicos ecuatorianos fue un par de artículos que hay en el nuevo Código Penal, el 146 y el 147, que criminalizan la mala práctica médica. Es decir, sacan el tema del Código Penal ordinario y lo meten específicamente con dedicatoria para los médicos. Lo que hay hasta ahora aquí es que son 5,000 médicos que amenazan con renunciar si se aprueban los artículos, y hay en estos días unas manifestaciones según la cual los médicos cuelgan los mandiles blancos todos en las afueras de los hospitales, y en cualquier momento se prevé un colapso, pero el gobierno ya está temeroso y ya ha llamado al diálogo a este gremio, ¿no?
Pero mi pregunta es, ¿eran tantos los casos de mala práctica? Se consideraban tantas las demandas, porque la mala práctica existe, la demanda también en cualquier parte, bueno, no en todas las partes del mundo, pero por ejemplo, basándome aquí en Estados Unidos, una mala práctica, tú demandas, la familia demanda al hospital o al médico, a la entidad que se vio involucrada, pero eso no está constatado dentro de el Código Penal de Estados Unidos. Eso es una acción
civil,
más bien civil, o sea,
efectivamente
no pertenece a lo que pudiera ser sancionado por el país.
Efectivamente, Gary, y esa es la discusión de fondo que tienen los médicos, que ellos dicen que en el caso, bueno, a la primera pregunta que usted me hacía, no, que yo conozca, hace muchísimos años, en la década del 90, hubo un caso muy sonado acá, que nunca se deja de mencionar, de mala práctica médica, de un doctor que contaminó de sangre infectada de VIH a varios pacientes, incluido a un niñito que fue como el símbolo de esa mala práctica médica hasta hace un par de años que falleció. Pero fuera de eso, no es que aquí todos los días se escuchen casos de mala práctica médica, y efectivamente lo que los médicos, esto que usted acaba de mencionar, es lo que justamente los médicos están buscando, que si hay un caso puntual de mala práctica médica, se trate lógicamente desde el punto de vista civil de esa familia afectada, más no que se metan dos códigos con dedicatoria al gremio médico, porque efectivamente esto puede ser que ahora cualquier médico puede ir a la cárcel si un paciente así lo decide.
Ahora, eso, sí, adelante.
Perdón, ahora estaba viendo una ampliación en el comercio de una información de renuncia masiva por parte de médicos de un hospital que creo que se llama Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito.
Sí, efectivamente.
Y esto me llama la atención porque, como bien señalaba Tomás ahorita, este puede ser un paso, ¿no? Muy bien delineado como para desplazar médicos del país y poder sustituirlo con las prestaciones de servicio que llegan de Cuba.
Sí, y no tendría nada raro porque ya hay listas. Aquí hay un organismo que está funcionando de forma muy, muy unida en este tema, que se llama la Federación Médica Ecuatoriana, y ustedes habrán escuchado las entrevistas que ha dado el doctor Alberto Narváez, que es la persona que está como echando el pulso directamente con el gobierno, y él ya tiene listas 5.000 renuncias, que se dice fácil, Tomás y Cari, 5.000 renuncias de especialistas, no de médicos generales, de especialistas en todo el país, de miembros de hospitales públicos que están dispuestos a renunciar si el código que está en estos momentos en debate llega a aprobarse. Entonces, lo que hay en estos momentos, el presidente ha dicho que sí, que va a traer médicos de afuera si ellos renuncian, y Narváez ha retado al presidente a que los traiga porque, según él, Cuba no tendría manera de llenar esa cantidad de plazas desde el punto de vista de los especialistas. E insiste en que lo que puede llenar las plazas Cuba es con médicos de familia. Y ahí, en este momento, está la discusión, a ver qué pasa en estos dos días que queda para que termine la semana, Cari.
Sí, y sumado a eso, David, muy buen punto, porque quería hablar de esto de Narváez, porque aquí tenemos, Cari y yo, tú has participado en otras oportunidades, pueblos enteros, municipios enteros dentro de Cuba que tienen que acudir a otras provincias por falta de un especialista, hasta 6, 7 y 8 meses para ver un especialista en algo que no sea tan emergente debido a que no lo hay. Sin embargo, aspira Correa a contratar 100 especialistas cubanos. Ahora, ¿qué va a pasar, David Sosa? Yo he estado leyendo sobre este tema de la medicina ecuatoriana. Lo que me he informado a nivel académico es bastante, bastante buena la formación de médicos en Ecuador y gradúan anualmente un número relevante para ser una pequeña nación. ¿Qué va a pasar con todos estos médicos ecuatorianos que se gradúan anualmente?
Bueno, el doctor Narváez, Tomás, ya ha insinuado la posibilidad. Por ejemplo, ayer hay un doctor de apellido Serpa, que es uno de los cirujanos más relevantes acá en el tema, inclusive pionero en el tema del trasplante de riñón. Y este señor, en una carta que ha, yo diría, conmovido por una parte y por la otra estremecido a la comunidad de médicos de acá, ha dicho sus causas y ha dicho que no quiere que sus hijos vean a su padre tras las rejas por tratar de salvar una vida. Con esas son las frases, este señor resume lo que es la indignación y la crispación que tienen los médicos ecuatorianos con este tema. Ahora, en este punto puntual de la posible sustitución de los médicos ecuatorianos, bueno, el doctor Narváez ha dicho que si no los dejan trabajar aquí, se van a ir del país a trabajar afuera, en otros países que así lo reciben bien, como es el caso de Chile, donde los médicos formados acá, por tradición, suelen llegar allá con buenos sueldos, son bien tratados, y si no tienen las garantías ni económicas ni jurídicas para trabajar en su país, pues se van a ir. Yo, en lo puntual, no veo que sea así tan fácil sustituir 5.000 especialistas de la noche a la mañana. Y Correa lo sabe y por eso está aguantándose y ya paró las declaraciones, porque sabe que si mañana esos médicos se le van, el acabose, o sea, se produce realmente un colapso que lo puede solucionar, no sé, en 2-3 meses, en 6 meses, pero no en una semana.
Le están pidiendo que vete el proyecto. ¿Qué posibilidades?
Está pidiendo ya, exacto, Gary, ya habló de vetar el proyecto cuando vio, al principio no habló nada de veto, al principio en ese estilo tan característico de él, que es una mezcla de sabelotodo con arrogancia y prepotencia, dijo que iba porque iba y que los 1.000 médicos venían. Ya dijo que si la Federación Médica Ecuatoriana le consigue 1.000 médicos locales que vayan a donde él quiera, tomen nota, a donde él quiera mandarlos, va a aguantar la venida de los 1.000 médicos cubanos. Y por otra parte, ya habló lo del veto, efectivamente, ante la amenaza de esta renuncia de miles de médicos que se produciría en todo el país de forma masiva.
David, nos quedan casi 2 minutos. Repercusión tanto por los que buscan y luchan por la libertad de prensa, entre ellos tú, los periodistas independientes en Ecuador, como por parte del oficialismo. Todo lo que se dijo y se denunció desde Denver en la convención anual de la CIP sobre el tema en los países del ALBA de la libertad de prensa, como se restringe copiando el modelo cubano.
Tomás, con muchísima preocupación y sobre todo con muchísima impotencia, porque hablamos de los médicos, pero hay que hablar también que los periodistas van a quedar penalizados en ese código, en este código penal. Yo creo que a la comunidad internacional no debe olvidársele que en este informe de Denver, Ecuador ha quedado tristemente al lado de Venezuela y al lado de Cuba, dentro de los países que pisotean más los derechos y la libre expresión en el continente. Así que no les extrañe a ustedes que con esta nueva figura que han puesto de superintendente de la comunicación, que parece salido de un libro de George Orwell, empiecen a cuestionar a periodistas, a sacarlos de sus puestos y, cómo no, también a encarcelarlos.
Un minuto, Cari, cualquier cosa que quieras compartir con David.
No, definitivamente yo lo que veo es que están tirando un cerco contra ramas profesionales destacadas en Ecuador, y esa es la mejor forma de comenzar a imperar bajo un sistema dictatorial con un caudillismo y sin que haya réplicas, Tomás. O sea, tristemente estamos frente a una fase de un gobierno que ha elevado el nivel de autoridad desplazando a la sociedad civil.
Bueno, y prepara, Cari, para que lo escuche también. Mañana vamos a hablar un poquito sobre el pedido que le ha hecho, pedido no, casi la ordenanza que le ha hecho el presidente venezolano Nicolás Maduro a sus ministros para que se integren a las milicias. ¿Qué te parece?
Casual y típico.
Casual y típico. Gracias, Cari, como todos los días, Dios mediante, mañana extensivo a ti, David. Un saludo y un abrazo fuerte desde acá. Nos vamos ya a un resumen informativo. Al regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro, y hoy con una invitada de lujo desde la sociedad civil de Cuba que nos visita acá en el sur de la Florida. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día, este jueves 24 de octubre. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, este jueves 24 de octubre. Ya a mi lado, como todos los días, mi colega habitual Omar López Montenegro. Y en breve, muy breve, vamos a presentar desde aquí de los estudios una visita especial, alguien muy importante que hace una labor cotidiana tremenda en la Cuba adentro, que ha visitado recientemente Estados Unidos. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, el día entre medio caluroso, medio lluvioso.
Antes de presentar a nuestra invitada, acaba de fluir la información desde Washington, la capital norteamericana, donde se encuentra Berta Soler, presidenta de la Dama de Blanco, para recibir esta noche a las 7 un importante premio. Pues fluye la información del Departamento de Estado que Wendy Sherman, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, acaba de recibir a la líder de las Damas de Blanco para pedirle su opinión e intercambiar sobre el tema de los derechos humanos en Cuba. Algo que creo que es trascendente de esta reunión, Omar, plantea la información dada por la vocera Mary Harp del Departamento de Estado, que la subsecretaria se preocupó por la represión contra las Damas de Blanco y otros grupos de la oposición, y aún algo más importante, pidió la subsecretaria y expresó su solidaridad con el caso de Sonia Garro, miembro de las Damas de Blanco, ya con más de 2 años en prisión, sin juicio, y miembro de la comunidad afrocubana. ¿Qué te parece, Omar?
Bueno, me parece importante. Me parece que ya era hora que una personalidad de alto nivel
de la administración
de la administración de presidente Obama recibiera a Berta Soler, quien ha sido recibida en otros lugares del mundo por grandes personalidades. Así que me parece muy necesario, muy justo, muy apropiado, y ya era hora, insisto. El caso de Sonia Garro me parece muy importante que esté. No me extraña, estando Berta Soler, que este caso hubiera salido.
Que lo ha traído seguro en su agenda.
Siempre lo ha traído en su agenda, y que este caso haya salido a relucir, porque yo creo que, independientemente de que, por supuesto, tantas injusticias que hay en Cuba, pero este es un caso significativo por el ensañamiento, las características del caso, años. Bueno, y el invitado, vamos a anunciar que tenemos aquí, puede hablar muy bien de este
cómo
caso.
Cómo no.
Pero el tiempo que llevó sin ni siquiera se le presentaran cargos, es decir, hay un ensañamiento particular de régimen en el caso de Sonia Garro, y si es verdad que alguien necesita una campaña internacional por su favor, es Sonia Garro y su esposo Ramón Alejandro Muñoz.
Cómo no, y ahora sí, Omar, ya presentamos aquí en vivo, en los estudios de Radio Martí, a la destacada abogada independiente Yaremi Flores, colaboradora de la doctora Diversen en Cuba, Alexis, también esposa de otro miembro destacado de la abogacía independiente, el doctor Beisán Pelón. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Bienvenido aquí a Radio Martí.
Muy bien, me siento como en casa, muy contenta de que me hayan invitado, y bueno, todas las cosas lindas que han dicho de mí, pero...
Bueno, cómo no, y conocerte en persona, hemos hablado muchas veces desde Cuba, pero este intercambio, personalmente, realmente es impresionante. Doctora, en esta gira, la última que ha realizado, porque ha dado otras con anterioridad, principalmente acudió a la CID, al Congreso Nacional de la CID en Denver. Sus impresiones, haber participado, ¿qué se dijo? ¿La temática cubana estuvo presente?
Sí, cómo no. La experiencia en Denver fue maravillosa, honrada de haber compartido ahí con directores de periódicos y agencias muy importantes de Estados Unidos y Latinoamérica. Fue la 69ª asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa y estuve muy honrada de que se hubiera tocado el tema cubano con respecto a las restricciones a la libertad de prensa y de expresión. Joanny Sánchez, como vicepresidenta de la Comisión de la Libertad de Expresión de la CIP, estuvo allí también hablando de todas las restricciones que viven los periodistas independientes cubanos, los blogueros y las personas en general que intentan expresar su voz con opiniones que desagradan al gobierno. Y todo lo que pasamos los periodistas cuando ejercemos nuestra profesión o nuestro hobby en algunos casos, o el oficio, estando en Cuba. Entonces, en esa oportunidad también logré conversar con muchas personas con respecto al tema de Cuba, personas que piensan que por estas reformas que están habiendo en el ámbito más bien económico. Han como que repercutido en la parte social y política, y explicarles que todo continúa igual y cada vez peor. También fui presentando un libro que ilustra muy bien lo que está ocurriendo recientemente en Cuba, el impacto en la sociedad de estas reformas, de la represión a los periodistas, de la represión a las damas de blanco, y es fruto de un año de capacitación brindado por el Instituto de Reporteros de Paz y Guerra, Institute for War and Peace Reporters, por sus siglas en inglés, IWPR, que se han interesado en lo que pasa en Cuba con respecto a la libertad de expresión y, bueno, han tenido la delicadeza de recopilar una serie de artículos de jóvenes periodistas y otros no tan jóvenes y que, bueno, retratan muy bien la realidad cubana.
Aquí lo tenemos, aquí frente a nuestro estudio, con voz abierta, su título, Colección de noticias escritas por periodistas independientes sobre la realidad nacional entre septiembre de 2012 y julio de 2013, un testimonio de la realidad de Cuba actual. Adelante, Omar.
Sí, no, doctora Flores, me gustaría hacer esta pregunta. Aquí me han dado una fama que no es merecida, de que yo siempre quiero hacer preguntas complicadas, que yo siempre...
Eso es bueno,
quiero ser el abogado del diablo. Entonces quiero hacer una pregunta de ese tipo. Bueno, y yo digo, ¿y qué hace una abogada en la asamblea número 69, la Sociedad Interamericana de Prensa? ¿Cómo encajas tú ahí?
Ah, bueno, yo encajo como abogada y como periodista, porque en un momento de mi vida me vi con este deseo de comunicar y este deseo de, a veces, algunos temas legales como que explicarlos y enlazarlos con historias que veo a diario. Y comencé en este mundo del periodismo, y comencé superándome y así fue que llegué yo invitada gracias a esta organización que me dio un espacio también en el libro y tratando de abrir un espacio también para otros periodistas y que puedan publicar en diarios latinoamericanos.
Doctora Flores, bueno, pero ya estando establecido esto, independientemente de la labor periodística que ha hecho también y su labor principal es como abogada independiente en Cuba, también me gustaría un poco que me pica la curiosidad en este sentido. ¿Cuáles son los casos más comunes con los que tienen que lidiar ustedes, los abogados independientes? Que muchas veces lidian con casos que la gente no quiere tratarlo con abogados de bufetes colectivos, etcétera. ¿Cuál es el delito típico más común, el problema más común que confrontan?
Bueno, al inicio de comenzar en Cuba Lex, los casos que principalmente nos llegaban eran casos comunes, casos de revisiones penales, personas que querían que se les revisara la sentencia de algún familiar, de algún hijo. Existía un poco de desconocimiento y un poco de desconfianza por parte de algunos opositores que no confiaban en la ley y que no confiaban en que agotando los últimos recursos que da la ley y también teniendo la oportunidad de interponer casos en organismos internacionales que hemos explorado, como ha sido la Comisión Interamericana y relatores de Naciones Unidas, etcétera, como que antes no acudían tanto, pero ahora sí estamos teniendo una alta incidencia de casos de detenciones arbitrarias, de registros ilegales. También se acercan mucho a nosotros personas con problemas de desalojo, como ocupantes ilegales, porque es otro fenómeno que está afectando mucho en nuestra sociedad. Y bueno, estamos haciendo también un trabajo sostenido y constante con el tema de la mujer. Trabajo que se ha consolidado más aún después de nuestra denuncia en Ginebra de la situación de la mujer cubana ante la Convención de Eliminación de Discriminación contra la Mujer. Y entonces estos son los casos que más estamos tratando, pero hay una variedad increíble. Hay también casos de vivienda, casos de litigios entre vecinos. Es algo que permite mantener la obligación de mantenernos actualizados en temas, de estar continuamente investigando para poderle dar la mejor solución a los casos.
Flores, doctora, me alegra mucho que hayas hablado de esta dualidad tuya profesional de periodismo, abogacía, porque ahí hacia ahí va mi pregunta del tema de estas actividades de manera independiente como lo hacen ustedes en Cuba. Yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que el tema del periodismo independiente ya es una realidad afincada en el territorio nacional, mucho que ha costado, mucha presión, muchas golpizas, mucha represión por año. ¿Qué falta en la abogacía independiente para que se afiance más? ¿Cuáles son las limitaciones principales?
Bueno, las limitaciones que tiene el abogado independiente, evidentemente, es el hecho de no poder nosotros mismos representar a una persona en un juicio. El no poder acceder a un expediente para ver cuáles son los testimonios, cuáles son las declaraciones, las pruebas que hay en contra de una persona. Entonces eso nos limita en cierta medida y tenemos que irremediablemente decirle a la persona que debe contratar un abogado de bufetes colectivos, que es la única organización de abogados que puede hacerlo, para que él pueda acceder a la información y luego suministrarnos esa información la persona que contrata y poder ayudar un poco más. Esa es la limitación principal.
¿Hay alguna interrelación entre un abogado de oficio, como se llama, un abogado de bufete colectivo y un abogado independiente? ¿Existe este vínculo? ¿Ya comienza o todavía no?
Bueno, es muy difícil porque el abogado de bufete colectivo no quiere perder su trabajo, no quiere verse comprometido y no quiere tener problemas. Entonces tratamos siempre de tener esa línea de respeto, porque respetamos la decisión de cada abogado y pensemos que en algún momento pueda existir un poco más de colaboración.
De colaboración. ¿Cómo no? Vamos a hacer, doctora, con su permiso, una breve pausa aquí en nuestro espacio y regresamos con la doctora Yaremi Flores y nuestro colega Omar López Montenegro.
Hoy en Contacto Cuba, el video, una herramienta para conocer la verdad. Palenque Visión nos cuenta en vivo sus experiencias con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda. Los esperamos.
Interferir. Excelencia.
Aquí Mike el Indio Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar del fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos de Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te transporta 12 años atrás al 2001, donde recordaremos lo que sonaba Nelly, junto a City Spud. City Spud. Víctor Suave trae a su segmento VIP al divo de reggaetón, Don Omar. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este jueves 24 de octubre. Continuamos conversando con la destacada abogada Yaremi Flores, quien nos visita hoy aquí en nuestro estudio en Radio Martí, en la ciudad de Miami. Y adelante, mi colega Omar López Montenegro.
Bueno, yo sigo con las preguntas concretas. Es que hoy tengo como este espíritu de concretizar. Pero no, no porque esté la doctora aquí delante, pero una cosa que a mí me ha impresionado el personal de Cubalex es el nivel de profesionalidad. Es el afán de trabajar precisamente por conseguir resultados concretos. Es decir, más allá de discurso político, lo que puedo hacer es conseguir y más utilizarlo, tal vez, no sé, los agujeros que pueda tener la ley, etcétera, y cualquier otro recurso, recursos internacionales, para obtener resultados concretos. Mi pregunta es, ¿qué nivel de efectividad tienen? Es decir, si tendrías que valorar el trabajo que hacen, ¿hasta qué punto creen que están siendo efectivos, realísticamente hablando?
Bueno, viniendo de mí, no me gustaría mucho hablar de la efectividad del trabajo de Cubalex, ¿o no? Pero bueno, puedo hablar de satisfacción en algunos casos en que le hemos dado la asesoría, y después hemos podido ver con el avance de otras situaciones en la vida de las personas que nos consultan que han sido capaces de ellos mismos defenderse, que es uno de nuestros objetivos. No solamente cada vez que tenga una persona un problema que acuda a nosotros, sino irle dando herramientas para que esa persona vaya como que independizándose y logrando resolver sus propias cuestiones. Como por ejemplo, ser capaces de realizar una queja ante las autoridades y el hecho de exigir el acuse de recibo para tener constancia de que, bueno, entregué la queja y tienes que responderme en 60 días. Y esa es una de las satisfacciones. Otra satisfacción ha sido que después de alguna información que nosotros brindamos, de algún informe como este informe que presentamos en Ginebra, después se vea como resultado que surge un informe de la CEDAW, en este caso, más enérgico con respecto al tema Cuba. O sea, que lo que nosotros hicimos allá les ilustró sobre el tema en particular de la mujer. Y el hecho de que estamos enviando constantemente comunicaciones a organismos como la Comisión Interamericana, a los relatores, al grupo de detención arbitraria, y aunque concretamente en algunos casos no vemos el resultado, sabemos que les está llegando la información y sabemos que después, cuando ellos van a hablar sobre el tema Cuba, no son capaces de decir en Cuba no existen detenciones arbitrarias, ni en Cuba se respeta el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Entonces, eso es un resultado que pienso que es importante.
¿Conocen los cubanos las leyes?
Bueno, esa es la labor más importante que nosotros tenemos, pero pienso que va existiendo ya algo más de cultura jurídica. Estamos realizando talleres sobre estos inminentemente sobre los temas que más afectan a los opositores, que es en el momento de una detención arbitraria, en el momento en que van a ser citados oficialmente por alguna autoridad, cómo reaccionar ante un registro en el domicilio. Y sí, pienso que hemos avanzado, aunque nos falta mucho camino por recorrer, pero pienso que a la medida que sigamos trabajando, seguirán venciendo esas batallas.
¿Cuánta gente asiste a los talleres, doctora? ¿Hay bastante participación?
Bueno, por una cuestión de seguridad, tenemos que hacer los talleres con pocas personas, pero lo hacemos con personas que a la vez también sean capaces de reproducir esos conocimientos. Además, les dejamos el material impreso. Hemos elaborado manuales como con pequeños ABC para que la persona que no pudo acudir al taller porque lo detuvieron o porque no pudo ese día, después pueda obtener esa información y aplicarla en su vida diaria.
Hay una pregunta que estaba por hacerle hace algún tiempo a algunos de ustedes porque fluyó la información hace poco. ¿Cómo ha sido interpretado o es interpretado tanto por abogados independientes como por otros colegas tuyos que están en el sistema judicial cubano estas reformas dentro del Código Penal, dándole ciertos atributos a la policía para juzgar ciertos delitos en los últimos tiempos, sobre todo casos comunes? ¿Cuál es la interpretación que los abogados cubanos le están dando?
Bueno, enseguida que salió la reforma, lo primero que hicimos fue analizarla y vimos que nada de las expectativas que realmente tenían las personas con la reforma del Código se han visto en esta reforma, porque no hay nada de que un abogado pueda intervenir más de manera más inminente, más rápida al proceso penal. Entonces, vemos que lo que se avisora es un panorama desolador, porque precisamente se les está poniendo a los policías la tarea, la misión casi como que de administrar justicia sin estar preparados ni en materia de derechos humanos ni nada por el estilo. Y el fiscal, aunque dicen que se necesita su aprobación en muchos de los casos, en realidad, sacando cuentas, es en un 26% de los casos, que son los delitos de 1 a 3 años. Entonces, no aumenta la inseguridad jurídica y no pienso que sea una solución viable para la situación que tiene la legislación penal en
Doctor,
Cuba.
Doctor, una pregunta, curiosidad que tengo yo, y estoy casi seguro que los oyentes en Cuba tienen esa curiosidad, y un poco que usted la mencionaba al principio de su intervención aquí en el programa. ¿Hasta qué punto la ley cubana tiene algunos resquicios que pueden ser utilizados y que permiten, por lo menos en algunos casos, si no es absolver, pero por lo menos mitigar el peso de la represión sobre activistas e incluso personas normales de la población?
Bueno, en ese caso no es tanto la ley como el arbitrio de los jueces y de las personas que tienen a su cargo el administrar justicia y el decidir en un caso determinado.
Es decir, pero es posible, hay algunos pedacitos que pueden ser utilizados y que ustedes utilizan para defender lo mejor posible a las personas.
Sí, por supuesto. De hecho, la ley cubana no es todo lo explicativa ni todo lo completa que debería ser, y eso nos da un cierto rango de posibilidad. Y en el marco de la ley internacional, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, bueno, tenemos más posibilidades de defensa internacionalmente.
¿Cómo ve la doctora Yaremi Flores inmersa en esta lucha de abrirse un espacio dentro de las leyes a nivel independiente, practicar la profesión en su querida patria? ¿Cómo ve el futuro de la justicia en Cuba, la abogacía en Cuba? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se tiene que lograr? Digamos, separación de poderes, independencia, para que exista un sistema judicial justo y aplicable para todo el mundo.
Bueno, ya tú decías parte de la respuesta. Lo que necesitamos en Cuba es un poder judicial independiente. Aunque realmente se dice que en Cuba los jueces son independientes, en realidad no es así. Y yo lo pude experimentar porque fui jueza durante 4 años de mi vida y realmente la independencia depende de la conciencia que tenga el juez de poder vencer todas las presiones que atraviesan el camino.
Yo sé. ¿Tú fuiste jueza, por ahí comenzaste tu carrera?
Sí, fue mi servicio social.
Fue tu servicio social. Sí. ¿Dónde fuiste jueza?
Fui jueza en el Tribunal Municipal de San Miguel del Padre.
Me imagino que debes tener muchas experiencias
sí,
ahí.
Sí,
vividas.
Muchas experiencias. Y bueno, fue precisamente ejerciendo como jueza que comenzó mi decepción.
Claro.
De saber que realmente las cosas no funcionan como deben funcionar.
Bueno, antes de continuar, en los minutos nos queda con la doctora Yeremy Flores, vamos a presentar a nuestra colega del Departamento de Internet, Lisandra Díaz. Es un lujo lo que has tenido esta semana aquí.
Lo mío no tiene nombre.
Todos los días.
Soy una afortunada.
Hoy tienes aquí a Yeremy Flores, abogada independiente. Lisandra, todos los días acude en esta sección de Cuba al Día. Puedes anunciar lo que las redes, la web, en lo que están trabajando. Adelante, Lisandra.
Bueno, un placer, Yeremy. Un placer conocerte. Y efectivamente, ahora tengo aquí la oportunidad de dejar conocer a los oyentes lo que tiene de exclusivo la página web. Los Martí siempre trabajan como un todo, las tres plataformas, pero siempre hay ciertos trabajos que ofrecen otra arista o son historias originales de nuestra página web, martinoticias.com. Y hoy, por ejemplo, ha sido noticia que está en libertad ya el activista Lilvio Fernández y que está preparando el congreso de su organización Juventud Activa Cuba Unida. Es lo primero que se ha puesto a hacer apenas salió, él ya la tenía todo listo, todo preparado, y precisamente esta ha sido tal vez la causa de por qué resultó arrestado, pero ya está libre y ustedes pueden encontrar en nuestra página web dos archivos de audio donde él da detalles de su arresto, de su detención, explica todo y también asegura que está preparando ya, ultimando detalles para el Congreso de Juventud Activa Cuba Unida. Otra de las notas muy interesantes es una buena noticia, por cierto, para los amantes del béisbol, y es que tres humildes peloteros de la mayor de las Antillas, de Cuba, que recibían salarios mensuales entre los tres de $60, bueno, se convirtieron de la noche a la mañana en millonarios. Y esa es una noticia que disfrutamos los cubanos como si los millones, ese contrato lo hubiésemos firmado nosotros. Al menos a mí me pasa así, yo no sé ustedes.
Me alegro cada vez que uno logra salir de $20 y llegar a unos millones.
Oye, qué fuerte. ¿Cómo no? Qué fuerte, eso siempre impresiona. Bueno, pues la nota se enfoca precisamente en describir cuáles son los contratos que han firmado, con qué equipos lo han hecho y de explicar por qué lo han merecido, por qué lo han ganado, sus condiciones físicas, su talento, sus deseos de triunfar y decisiones fuertes que han debido tomar porque se abandona la familia, se abandona la tierra que uno quiere para lograr entonces esa realización profesional. Y otra de las notas que también ofrece Martí Noticias viene a propósito del anuncio de las autoridades de salud cubanas de que se está probando ya una vacuna contra el cólera. Aquí, un día antes se había dicho ya,
aquí, en este espacio.
Aquí mismo precisamente en Cuba al Día se había dicho que un periodista independiente de Cienfuegos había dicho ya que las autoridades estaban convocando a padres de menores para validar esta vacuna. Así que está complementada la información. Confirmada por las autoridades cubanas, eso siempre es importante, pero se dijo aquí primero. Claro. Y también tiene este extra, ¿no? Porque se va a validar y se está intentando validar también con menores cubanos. Y bueno, la página hay muchísimo más, esto es solamente una muestra de lo que usted puede encontrar allí. Quiero cerrar invitando a que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, y que así se nos unan a la conversación. El intercambio es muy importante para nosotros.
Gracias, como siempre, Lisandra Omar. Tú no me habías dicho en otras oportunidades que no deberíamos usar esa silla, que no estaba en buenas condiciones.
Sí, pero no, para Lisandra yo la acomodé y la puse en perfecta
La arreglaron,
condición.
Tommy, la
esperaba
arreglaron.
Esperaba mi pregunta, te lo leo el presento. Gracias, doctora Yeremy Flores. Un placer tenerte hoy aquí en vivo Radio Martí. Esperamos que se repitan algunas de tus giras y nos mantenemos en contacto. Un placer haberte tenido aquí con nosotros en Radio Martí, doctora.
El gusto es compartido igual.
Placer. Gracias también a mis colegas Lisandra Díaz y Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Penda. Está muy risueño, Juanito. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo. Y ya mañana viernes, Dios mediante, inicio del fin de semana, como siempre, a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.